desde Jakarta. Esta es Voice of Indonesia con el programa en español. Presenta las noticias, informaciones y entretenimientos de Indonesia. Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz y también pueden seguir nuestra transmisión de audio streaming a través de www.voinews.id.
Hola oyentes, ¿cómo están? Encantados de volver a encontrarnos hoy conmigo Burgias. Yo los estaré acompañando durante los próximos 60 minutos. Algunos programas estarán presentes en su sala de audición, comenzando con noticias y otra información, también canciones pop indonesias. Bueno, oyentes, vamos a comenzar el programa en español con las noticias. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.venus.id.
RRI, La Voz de Indonesia con las noticias.
Estimados entes, Voice of Indonesia al mundo con las noticias. Las noticias en detalle. El ministro de Defensa, Prabowo Subianto, recibió una visita de cortesía del embajador de Jordania en Indonesia, Sudki Al-Omus, en la oficina del Ministerio de Defensa en Jakarta el jueves. Según un comunicado oficial del Ministerio de Defensa, el ministro Prabowo dijo que realmente apreciaba la asociación entre Indonesia y Jordania y era consciente de las grandes oportunidades que eran mutuamente beneficiosas. Según Prabowo, ambos países pueden explorar oportunidades de colaboración en la industria de defensa, incluido el desarrollo conjunto, la adquisición de equipos de defensa y el intercambio de conocimientos. El ministro Prabowo también dijo que los dos países siguen comprometidos a fomentar la paz mundial, especialmente en el Medio Oriente, y aumentar la cooperación bilateral para la prosperidad y la prosperidad mutuas. La presidenta del Consejo Representativo Popular de la República de Indonesia, o DPRRI, Puan Maharani, tiene previsto asistir a la sesión general del Parlamento Mundial, titulada The 148th Interparliamentary Union, o Unión Interparlamentaria, Assembly en Ginebra, Suiza, a partir del sábado. En una declaración oficial recibida por Antara el jueves, Puan dijo que el Parlamento debe desempeñar un papel colectivo en la construcción de la paz mundial. El tema de la sesión fue diplomacia parlamentaria, construyendo puentes para la paz y el entendimiento. Según Puan, el tema de la paz será discutido teniendo en cuenta que 56 países vivieron conflictos armados el año pasado. Puan dijo que la Asamblea de la Unión Interparlamentaria proporcionaría un espacio muy necesario para el diálogo parlamentario y la diplomacia a nivel global, regional y bilateral como complemento de la Organización de las Naciones Unidas y otros foros multilaterales. Además del juicio, Puan tiene previsto asistir al Forum of Women Parliamentarians o el Foro de Mujeres Parlamentarias, es un órgano permanente de la Unión Interparlamentaria. En este foro, según sus palabras, los parlamentarios discutirán el tema de la paz para las mujeres. Puan también tiene previsto reunirse con la presidenta de la Unión Interparlamentaria, Tulia Exson. El embajador de Indonesia en Arabia Saudita, Abdulaziz Ahmad, dijo que las empresas importadoras de Arabia Saudita demandaban productos de calzado militar desde Indonesia. Citado por Antara el jueves, Abdulaziz dijo que el gobierno de Arabia Saudita estaba limitando las importaciones de productos militares de varios países. Las condiciones actuales abren oportunidades para que Indonesia suministre a calzado militar a Arabia Saudita. Mientras tanto, el agregado comercial de la Embajada de Indonesia en Riyadh, Gunawan, dijo que explorar este negocio podría aumentar las oportunidades para las exportaciones indonesias de gas y productos distintos del petróleo a Oriente Medio. Anteriormente, el ejército de Arabia Saudita había utilizado durante mucho tiempo productos textiles producidos por Sritex en Solo, Java Central. El presidente de Singapur, Tharman Shanmugaratnam, y el primer ministro de Singapur, Lee Hsien Loong, escribieron una carta felicitando al presidente electo de Indonesia, Prabowo Subianto, por su victoria en las elecciones presidenciales de 2024. Esta es la declaración oficial del Ministerio de Singapur citado por Antara el jueves. El presidente de Singapur espera que las sólidas relaciones entre Singapur e Indonesia, respaldadas por estrechos vínculos de parentesco y amistad, puedan seguir manteniéndose bajo el liderazgo de Prabowo Subianto. Asimismo, el primer ministro de Singapur, Lee Hsien Loong, dijo que creía que a través del apoyo de Prabowo como próximo presidente de Indonesia, Singapur e Indonesia podrían construir una base sólida para avanzar en las relaciones bilaterales en beneficio de las generaciones futuras, incluyendo la cooperación en nuevos campos como economía verde y digital, sostenibilidad, servicios de salud y desarrollo de recursos humanos. El Ministerio de Turismo y Economía Creativa dijo que la celebración del Congreso de Salud Ocular de la Academia de Oftalmología de Asia-Pacífico, o APAO, en el año 2024 tuvo un impacto económico de hasta 250,4 mil millones de rupias. Citado por Antara, el personal experto en desarrollo empresarial del Ministerio de Turismo y Economía Creativa, Masruro, el jueves citado por Antara, dijo que esta cifra representa una contribución del 0,94% al Producto Interno Regional Bruto de la provincia de Bali de 2024. El Congreso se celebró del 22 al 25 de febrero en Bali. También creó un valor añadido de 146,6 mil millones de rupias y absorbió a 1.836 trabajadores en Bali. Según Masruro, al absorber a una gran cantidad de trabajadores locales, eventos internacionales como este abren amplias oportunidades económicas para las comunidades locales en los sectores de alojamiento, alimentos y bebidas, así como en los sectores de transporte y almacenamiento. Mientras tanto, el impacto indirecto fue más pronunciado en el sector del comercio mayorista y minorista, que tuvo un valor de 25.100 millones de rupias, así como en las ventas de souvenirs que alcanzaron los 14.000 millones de rupias. La Agencia de Protección de Trabajadores Migrantes de Indonesia, BP2MI, confirmó que 6 tripulantes de Indonesia fueron víctimas del hundimiento del barco Kyoyung San en aguas japonesas. Así lo transmitió el director de BP2MI, Benny Ramdhani, en una conferencia de prensa en Yakarta el jueves. Citado por Antara, Benny dijo que su parte sigue coordinándose con ministerios y agencias para garantizar la protección de los derechos de los miembros de la tripulación indonesia. El barco con bandera de Corea del Sur se hundió en Shimonoseki, Japón, el miércoles 20 de marzo. El barco transportaba a 11 miembros de la tripulación, 8 ciudadanos indonesios, 2 ciudadanos surcoreanos y 1 ciudadano chino. Benny explicó que todavía se buscaba a un miembro de la tripulación llamado Asep Saipudin Juhri cuando se publicó esta noticia. Mientras tanto, el miembro de la tripulación Rian Yudhatama Lizar fue encontrado sano y salvo y está siendo tratado en Fukuoka. El portero que juega en la segunda casta de la Liga Griega con el Panathinaikos B, Cyrus Margono, se ha convertido oficialmente en ciudadano indonesio. Participó en la procesión de juramento en la oficina regional del Ministerio de Derechos Humanos de la Región Especial de DKI Jakarta el jueves. Cyrus se sometió al proceso de juramento con su padre, Johan Margono, y el personal experto del Ministerio de Juventud y Deportes para la Diáspora y la Juventud, Hamdan Hamadan. Después de convertirse oficialmente en ciudadano indonesio, Cyrus tiene la oportunidad de fortalecer la selección nacional de Indonesia, bajo la dirección del entrenador Shin Tae-yong. También tiene la oportunidad de reforzar la selección de Indonesia en la Copa Asiática Sub-23 de Qatar, que comienza el 15 de abril. Cyrus tiene sangre indonesia de su padre, mientras que su madre es de Irán. El secretario de Estados Unidos, Anthony Blinken, dijo el jueves que era muy probable que se logre un acuerdo de alto el fuego entre Israel y Hamas y que las disputas se están aliviando a medida que continúan las conversaciones en Qatar. Citado por Anadolu en una entrevista con el canal saudita Al-Hadas durante su visita a Jeddah, Arabia Saudita, Blinken argumentó que el acuerdo tendría un efecto inmediato sobre un alto el fuego, aliviaría el sufrimiento de muchas personas, traería más ayuda humanitaria y brindar la posibilidad de lograr algo significativo, durar más. Blinken visitó Oriente Medio por sexta vez desde el 7 de octubre mientras avanzaban las conversaciones para alcanzar un acuerdo de alto el fuego temporal que incluya la liberación de rehenes israelíes a cambio de la liberación de prisioneros palestinos. Los enfrentamientos intercomunitarios en Chad mataron a 42 personas. Así lo afirmó el Ministerio de Seguridad Pública de Chad el jueves, citado por la AFP. El ministerio no dijo exactamente quién estuvo involucrado en el enfrentamiento ni cuánto duró el conflicto, pero en la región hay frecuentes enfrentamientos entre agricultores asentados y pastores nómadas u otros grupos por disputas de tierras. Los enfrentamientos provocaron la detención de 175 personas en el lugar, donde hombres armados quemaron la mayor parte de la aldea de Tilegwe en la provincia de Wadai. El ministro de Seguridad Pública de Chad, general Mohamed Sherfadin Margui, dijo que por teléfono que la situación estaba actualmente bajo control, pero no que estaba intentando reconciliar a las distintas partes. Así son las noticias de hoy, Voice of Indonesia al Mundo, desde Indonesia al Mundo.
Oh,
Estimados oyentes, Voice of Indonesia al Mundo ahora presenta el comentario que se trata la reunión del ministro de Relaciones Exteriores chino con el primer ministro australiano estabiliza las relaciones entre los dos países. El ministro de Relaciones Exteriores de China, Wang Yi, se reunió el miércoles con el primer ministro australiano Anthony Albanese en Canberra, Australia. La reunión con Albanese fue parte de la visita de trabajo de Wang Yi a Australia. El ministro chino de Relaciones Exteriores, Wang Yi, dijo que gracias al liderazgo estratégico de ambos países, los obstáculos enfrentados en las relaciones entre China y Australia se han superado uno por uno. Mientras tanto, las cuestiones pendientes se están resolviendo favorablemente y dando impulso a las nuevas relaciones entre China y Australia. Wang Yi también dijo que dado que las relaciones entre China y Australia han vuelto al camino correcto, los dos países se deben avanzar sin dudarlo. Mientras tanto, el primer ministro Albanese declaró que Australia estaba complacida de ver que las relaciones entre Australia y China habían vuelto a la dirección correcta en los últimos dos años con el fortalecimiento nuevamente del comercio, la inversión y los intercambios entre pueblos. La visita del ministro de Asuntos Exteriores chino Wang Yi a Australia muestra el recalentamiento de las relaciones bilaterales entre ambos países después de experimentar divisiones durante los últimos tres años. Los problemas entre ambos países surgieron en el año 2018 después de que Australia excluyó al gigante chino de las telecomunicaciones Huawei de su red nacional de Internet 5G por razones de seguridad. Las tensiones alcanzaron su punto máximo en el año 2020 cuando el gobierno australiano exigió una investigación sobre los orígenes del coronavirus en Wuhan. El gobierno chino cree que la postura del gobierno australiano tiene una carga política. Como resultado, China respondió con restricciones a una serie de productos de exportación australianos y deteniendo las importaciones de carbón. Los signos de mejora en las relaciones entre ambos países comenzaron a aparecer el año pasado cuando, en noviembre de 2023, el primer ministro australiano Anthony Albanese visitó China. Aunque las tensiones entre los dos países han disminuido, ambos admiten que todavía hay puntos de diferencia que deben seguir resolviendo, incluido el caso del escritor Yang Hengjun. El escritor chino-australiano fue condenado a muerte suspendida por un tribunal de Pekín tras ser declarado culpable de espionaje. Aparte de eso, las cuestiones de derechos humanos, incluso en Xinjiang, Tíbet y Hong Kong, también siguen siendo puntos de disputa que deben ser resueltos por ambos países. Aunque todavía hay problemas, se debe apreciar el éxito de los dos países en estabilizar las relaciones bilaterales, dejando de lado varios puntos de disputa que aún no se han resuelto. Por supuesto, esto se logró mediante esfuerzos de diálogo desde hace varios meses. El primer ministro Anthony Albanese ha aplicado una política de diálogo positivo con China. Mientras tanto, China también continúa de manera proactiva los contactos con Australia en foros multilaterales. Ambos países mostraron al mundo que las disputas o tensiones pueden resolverse mediante el diálogo, no mediante demostraciones mutuas de fuerza. Así fue el comentario de hoy de La Voz de Indonesia. Estimados oyentes, aquí está el programa de hoy en la historia de la Voice of Indonesia al Mundo. Un programa que se trata la historia de los eventos importantes del mundo. Comenzamos hoy en la historia con el acontecimiento del 22 de marzo de 1945. Liga Árabe fue fundada en el Cairo. Liga de los Estados Árabes o simplemente Liga Árabe es una organización que agrupa a los Estados Árabes del Medio Oriente y el Magreb, fundada el 22 de marzo de 1945 por 7 estados: Egipto, Irak, Jordania, Líbano, Arabia Saudita, Siria y Yemen del Norte. En la actualidad, la Liga tiene 22 miembros, pero la membresía de Siria suspendida el 12 de noviembre de 2011 por la consecuencia de la violencia contra manifestantes civiles en medio del conflicto que vive el país. El objetivo principal de la Liga Árabe declara que coordinará asuntos económicos incluyendo relaciones comerciales, comunicaciones, cultura y salud. El siguiente acontecimiento histórico es el del 22 de marzo de 1946, la independencia de Jordania. Jordania, oficialmente Reino Hashemita de Jordania, llamado Transjordania hasta 1950, es un país de Asia ubicado en la región de Oriente Medio. En el siglo VII, la actual Jordania sería conquistada por el califa Omar. Al finalizar la Primera Guerra Mundial, el Imperio Otomano fue desmembrado y Gran Bretaña recibió de la Sociedad de las Naciones el mandato sobre gran parte del Medio Oriente, incluyendo el territorio que ahora comprende a Irak, Jordania y Palestina. Ante la necesidad de comunicar Irak con Palestina, ambas bajo mando británico, se definió la forma actual del Estado jordano. En el año 1946, Jordania se convirtió en un estado soberano e independiente con el nombre inicial de Reino Hashemita de Transjordania. Terminamos hoy en la historia con el 22 de marzo, Día Mundial del Agua. El Día Mundial del Agua es una advertencia dirigida a los esfuerzos para atraer la atención pública hacia la importancia del agua limpia y los esfuerzos de sensibilización para la gestión sostenible de las fuentes de agua limpia. El Día Mundial del Agua se celebra el 22 de marzo, se propuso en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo efectuada en Río de Janeiro, Brasil, del 3 al 14 de junio de 1992. Después de la cual la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó el 22 de diciembre de 1992 la resolución AR-47-193, que declaró el 22 de marzo de cada año como Día Mundial del Agua. Estimados oyentes, así fue nuestro programa de hoy en la historia de la Voice of Indonesia. Hasta mañana con otra información histórica.
Nanti datangnya pagi, yeah.
Oh senangnya berlari ke tepi pantai,
mendaki ke atas gunung. Wow.
Ku paham benar si bintang.
Aku gaya astrologi.
Asiknya menyelam di lautan,
lompat dari ketinggian.
Kita
selalu berbeda,
tak sama,
tak masalah.
Tapi kan sadari seribu alasan kita akan berbeda, berjuta alasan untuk saling mengerti. Anugerah terindah dari Tuhan berjalan beriringan, terciptalah harmoni membuat segalanya lebih indah. Tapi kan sadari seribu alasan kita akan berbeda, berjuta alasan untuk saling mengerti. Anugerah terindah dari Tuhan berjalan beriringan, terciptalah harmoni membuat segalanya. Berjuta alasan untuk saling mengerti.
Anugerah terindah dari Tuhan berjalan beriringan, terciptalah harmoni membuat segalanya. Seribu alasan kita berbeda, berjuta alasan untuk saling mengerti.
Oyentes todavía están con nosotros, Voice of Indonesia, desde Indonesia al mundo, en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voynews.id. Vamos a escuchar una información en el segmento de Mi Indonesia. Oyentes, Mi Indonesia de hoy trata sobre el ministro de Energía y Recursos Minerales de Indonesia, asegura que se cubre el suministro de gas para la industria de fertilizantes. El gobierno indonesio garantiza que se cumpla el suministro de gas natural para la producción de la industria de fertilizantes en Indonesia. El gobierno prioriza el gas para fertilizantes. Si actualmente los fertilizantes escasean, debe ser que se ha recortado la asignación de fertilizantes subsidiados, de una asignación de 9,5 millones de toneladas a solo 4,7 millones de toneladas. Así lo afirmó el ministro de Energía y Recursos Minerales, Arifin Tasrif, en su declaración en Jakarta el miércoles, citado por la agencia de noticias Antara. El gobierno, a través del Ministerio de Energía y Recursos Minerales, garantiza la disponibilidad de gas como materia prima para fertilizantes con el objetivo de garantizar la disponibilidad de fertilizantes para los agricultores, mantener la estabilidad en los precios de los fertilizantes y aumentar la producción nacional de alimentos. Según él, la asignación de gas natural para fertilizantes es una forma de intervención gubernamental para mantener la seguridad alimentaria nacional. El ministro Arifin explicó que con un presupuesto de 14 billones de rupias, el gobierno había devuelto la asignación de fertilizantes subsidiados a su nivel original, es decir, 9,5 millones de toneladas, para que no hubiera disturbios entre los agricultores. Anteriormente, el ministro de Agricultura Andi Amran Sulaiman confirmó que la adición de fertilizantes subsidiados de los 4,7 millones de toneladas originales a 9,55 millones de toneladas había recibido la aprobación de todas las partes, incluso en una reunión limitada de la Cámara de Representantes y el Ministerio de Finanzas. Sin embargo, según el ministro de Agricultura, los agricultores deben tener paciencia porque actualmente el decreto no se ha emitido. Por otro lado, el director presidente de la compañía PT Pupuk Indonesia, Rahmat Pribadi, dijo que el presupuesto total de subsidio a los fertilizantes aumentó a 54 millones de rupias para la asignación de 2024 después de que el gobierno determinara que habría un volumen adicional de 4,7 millones de toneladas a 9,5 millones de toneladas. Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia con el programa en español.
Terluka, oh, kini ku sadar.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voynews.id. A continuación, les presentará la belleza de Indonesia.
Estimados oyentes, bienvenidos a La Belleza de Indonesia, un segmento diario que presenta turismo, artes culinarias, bellas artes y cultura de diversas regiones de Indonesia. En esta edición les presentamos un viaje gastronómico durante el mes de Ramadán. Manténganse en sintonía, Voice of Indonesia al mundo a través de la onda corta 3325 kHz o de nuestra transmisión en vivo www.voynews.id. Estimados oyentes, por lo general los indonesios empiezan a prepararse para cocinar ketupat cuando se acerca la festividad del Idul Fitri. Ketupat es un tipo de masa de pasta elaborado principalmente de arroz y que está envuelto en hojas de palma con las que se cuece en agua. Como todos los platos preparados con arroz, sin embargo, para la gente de la isla Pramuka, las islas Seribu y la gente de Banten, cocinar ketupat es una práctica común desde el día 15 del Ramadán. La tradición de ketupat durante la mitad del Ramadán se conoce como la tradición kunutan o kupatan. Mantuvieron la tradición kunutan para fortalecer los lazos entre comunidades, así como una forma de gratitud a Dios, Allah Subhanahu wa Ta'ala, por su amor que los ha unido de nuevo con Ramadán. Estimados oyentes, en la tradición kunutan, que significa literalmente ser obediente o el acto de estar de pie en árabe clásico, las madres suelen preparar ketupat en sus respectivos hogares. O también hay grupos de residentes que hacen contribuciones y luego hacen ketupat juntos. Por lo general, el ketupat cocido se lleva a la mezquita antes del atardecer al romper el ayuno. Debido a la gran cantidad de ketupat enviados a la mezquita por los residentes, los ketupat se distribuyeron nuevamente a la congregación que estaba orando tarawih, oraciones especiales de la sunnah que implican la lectura de largas porciones del Corán y la realización de muchos rakah, ciclos de postración requeridos en la oración islámica que se realizan solo en el mes islámico del Ramadán. Después de las oraciones de tarawih, se reunirán y comerán ketupat juntos. En esta tradición, el ketupat también se disfruta con piel de verdura tangil o melinjo, genetum genemon, verduras de calabaza. Mientras tanto, las guarniciones son opor de pollo, balado de huevo y estofado de ternera. Estimados oyentes, la tradición kunutan también está marcada por la recitación de la oración kunut al final del tarawih raka'ah. Según la escuela Syafi'i, a partir del 16 de Ramadán, es sunnah leer la oración kunut en la última raka'ah de la oración witr. Leer la oración kunut es un hábito que se ha transmitido de generación en generación. Si no lo sigue, está bien y no es pecado. La recitación de la oración kunut dura hasta el final del Ramadán. Estimados oyentes, así fue nuestra experiencia gastronómica con la tradición de kunutan en las islas de Seribu. Hasta la próxima edición de La Belleza de Indonesia con otro tema interesante.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. El siguiente segmento es miscelánea.
En esta edición de Miscelánea les presentamos un festival que se celebrará en Bali, el Festival de Ultra Beach Bali 2024. Bali es conocida como un paraíso para los amantes de la playa y los fanáticos de la música electrónica en todo el mundo. Cada año, miles de personas de todo el mundo se reúnen en la Isla de los Dioses para asistir a uno de los festivales de la música electrónica más esperados, el Festival de Ultra Beach Bali. El festival es parte de Ultra Worldwide, que se ha ganado la reputación de ser el principal organizador de eventos de música electrónica del mundo. Ultra Beach Bali ofrece una experiencia única que combina la música electrónica con la impresionante belleza natural de Bali. El sexto Ultra Beach regresará a Bali los días 6 y 7 de junio de 2024. Este año, Ultra Beach contará con una interesante programación de músicos internacionales para entretener a la audiencia. el próximo festival de Ultra Beach Bali se ubicará por primera vez en la zona turística de Canggu, Bali. Este evento se llevará a cabo en el Café del Mar, que es un club de varios pisos con una gran piscina junto a la playa. Ultra Beach Bali promete continuar el legado de este festival presentando a los mejores músicos o disc jockeys DJ que actualmente todavía se mantienen en secreto. El año pasado, este evento estuvo lleno de músicos extranjeros como Zedd, Griffin, Alan Walker, Jonas Blue y WNW. Desde que celebró por primera vez en 2015, Ultra Beach Bali ha presentado un cartel de DJs muy conocidos en el mundo de la música electrónica como Skrillex, Kaigo, Alesso, Hardwell, KSHMR, Oliver Heldens, Martin Garrix, John Summit, Afrojack, Deadmau5 y Dubfire.
Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia, con el programa en español.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voenews.id. Vamos a continuar con información sobre la música.
Estimados oyentes, ahora llegamos al mundo musical, un programa musical de la Voice of Indonesia al mundo, tanto tradicional como moderna. En esta ocasión les presentaré una canción regional de las Molucas del Norte titulada Borero. Oyentes, la canción Borero es parte de la tradición oral de la tribu Ambon y otros pueblos de las Molucas del Norte. En el idioma Ambon, Borero significa mensaje o consejo profundo. La canción Borero se suele cantar durante obras de teatro, ceremonias tradicionales y como acompañamiento de actuaciones. Aunque la letra de esta canción está llena de alusiones con significado filosófico, a primera vista la canción invita a los oyentes a ser siempre introspectivos y defender las tradiciones. Muy bien, vamos a escuchar la canción de las Molucas del Norte titulada Borero, interpretada en versión rap por Rido Remy. Estimados oyentes, hasta el próximo encuentro con el mundo musical de la voz de Indonesia.
Madura di subah, borero siram mateko. Sonito soninga borero
Oyentes, finalizamos el programa en español de hoy. Gracias por haber sintonizado con Voice of Indonesia. Programa en español. Manténganse en sintonía con nosotros en la frecuencia onda corta 3325 kHz, sitio web www.voynos.id. No se olviden de hacer clic y poner su comentario en Facebook Voice of Indonesia, Instagram Voice-of-Indonesia y Twitter @VoiceIndonesia.